es un privilegio abrir la palabra de Dios. Estoy agradecido con Dios y con su pastor por esta oportunidad de predicar de Romanos 8 esta mañana. Romanos 8. Y como vimos en la escuela dominical, Dios que tiene que hacer la obra en nuestros corazones. Entonces vamos a orar y pedir su ayuda, pedir que Él obre aquí entre nosotros y que Él haga su obra en nuestros corazones, que Él nos cambie, que Él haga lo que Él quiere. Es el deseo de nuestros corazones como cristianos, ¿no? Que Dios haga lo que Él quiera. Okay, vamos a orar que Dios haga su obra aquí. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres un Dios tan misericordioso, tan bondadoso. Gracias porque nos has dado tantas oportunidades de escuchar de tus palabras. Te damos gracias, Dios, por este lugar donde se predica el Evangelio, donde se enseña la Biblia. Gracias, Dios, por los que han llegado a conocer al Señor Jesucristo aquí en este edificio. Gracias, Dios, por la obra que estás haciendo en todo el mundo por medio del Evangelio. Y te pido que hagas esa obra aquí hoy. Gracias, Dios, por el gozo en cantar de Cristo Jesús y de su victoria, que está, bueno, el enemigo es vencido por Cristo Jesús. Gracias, Dios. Y nosotros queremos que Él sea exaltado aquí en los minutos que tenemos en su palabra. Y te pido que hagas tu obra en nosotros durante estos minutos. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 8. Es muy interesante ver una palabra en Romanos 1:18. El libro comienza, Romanos 1:18, con la ira de Dios. La ira de Dios. Y cuando llegamos a Romanos 8 y el versículo 30, ¿qué es la última palabra del versículo 30? Glorifico. Increíble, ¿no? La ira de Dios glorificó. La ira de Dios, la glorificación. Es maravilloso eso, nada más. Que nosotros comenzamos bajo la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Yo he ofendido a Dios miles y miles de veces. Y por causa de mi pecado, yo comienzo la vida bajo la ira de Dios. Y llegamos al capítulo 8 y el versículo 30. Y yo voy a ser glorificado. ¡Wow! En 8 capítulos, un camino muy, muy largo de la ira de Dios a la glorificación. Es Es un camino infinito. De la ira infinita de Dios, hasta una eternidad con Dios, glorificado. Y así nada más tenemos el Evangelio. Que Dios, una parte del Evangelio, que Dios está enojado por causa de nuestro pecado. Pero hay personas y su fin es la gloria, el cielo con Dios. Y claro que lo que tenemos entre el capítulo 1 y el capítulo 8 nos explica, nos enseña cómo sucede estas dos cosas. Cómo podemos pasar de la ira de Dios hasta la glorificación. Y no tenemos tiempo hoy para leer ni explicar los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del libro de Romanos. Pero lo que encontramos allí es que Jesús vino a este mundo. Lo que vamos a encontrar, especialmente los capítulos 3, 4 y 5. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Y Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros somos bajo la ira de Dios, estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Nosotros hemos desobedecido. Pues Cristo Jesús vino a este mundo y Él nunca desobedecía. Él nunca desobedecía. Él siempre hizo lo que Dios quería. Siempre hizo lo que Dios quiso. Encontramos en Romanos 5 que Él obedecía perfectamente lo que nosotros no podemos hacer. Y así ganó Él el favor de Dios. La ira de Dios, Cristo viene y gana el favor de Dios por su obediencia. Pero aprendemos ahí en esos capítulos que aunque Él nunca desobedecía, Él fue a la cruz y sufrió la ira de Dios. Yo estoy aquí bajo la ira de Dios por causa de mi pecado. Jesús llega y nunca peca. Siempre agrada al Padre perfectamente. Y va a la cruz para sufrir la ira de Dios. Que se llama en el capítulo 3 y el versículo 25, la propiciación. Que Él fue un sacrificio. Él sufrió la ira de Dios. Y así, y solamente así, puedo ser glorificado. Por medio de Él, por medio de su obediencia y su muerte en mi lugar y su resurrección. Es una historia maravillosa, ¿no? Las buenas noticias del Evangelio. Que yo estoy bajo la ira de Dios. Cristo viene y Él sufre la ira de Dios por mí. Y si yo pongo mi confianza en Él, yo recibo la salvación. Son las buenas noticias. Pero yo quiero suponer hoy que hay una persona aquí. Y después de haber leído los capítulos 1 a 8 de Romanos, después de haber aprendido estas grandes cosas, sí, estoy bajo la ira de Dios, pero he puesto mi confianza en Cristo Jesús y Dios me ha salvado y yo voy a ser glorificado, después de haber aprendido todas estas cosas, todavía tienes dudas en tu corazón. Yo creo que esto sucede en el corazón de cada cristiano. A veces. Pero no debe de ser así. ¿Has luchado tú? No tienes que contestar, pero ¿has luchado tú con las dudas? Yo por 15 años, 14, 15 años, casi cada día me preguntaba, ¿voy al cielo? ¿Realmente voy al cielo? Tratando de recordar qué dije cuando oré, o qué estaba pensando, o qué estaba sintiendo. Dudas. Y cuando llegamos al versículo 31 de Romanos 8, este pasaje comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? La ira de Dios hasta la glorificación. ¿Qué pues diremos a esto? Y tenemos en los versículos 31 a 39 cuatro preguntas y cuatro respuestas. Y Dios nos ha dado estas preguntas y respuestas para contestar todas nuestras dudas, para cerrar la puerta para siempre. No hay dudas. Dudas así: mi fe no está muy fuerte. ¿Tú has pensado eso, no? Mi fe está débil. Oh, ¿cómo puedo ser que Dios realmente no está enojado conmigo? O algo así: ¿qué de mi lucha contra el pecado? ¿Qué de mis caídas? Dudas. El Espíritu Santo nos ha dado este pasaje para contestar todas las dudas. El tema esta mañana, si está escribiendo, preguntas y respuestas que aumentan nuestra confianza en la seguridad absoluta. Es un tema muy largo, ¿no? Preguntas y respuestas que aumentan nuestra confianza en la seguridad absoluta. Tenemos cuatro preguntas y cuatro respuestas, y cada una de ellas dada de Dios para aumentar la confianza de los cristianos, que nosotros somos seguros. Estamos seguros en Cristo Jesús. Y vamos a ver las preguntas y las respuestas. Número uno. Tenemos aquí una pregunta acerca de la oposición. Una pregunta acerca de la oposición. Versículo 31. Si Dios es por nosotros, y aquí la oposición, ¿quién contra nosotros? Es una duda que tenemos, ¿no? ¿Quién contra nosotros? A veces experimentamos la oposición. Pero no está hablando de la oposición temporal, la oposición de las personas aquí, temporal, la oposición temporal. No está hablando de esto. Tenemos que recordar el contexto. El versículo 30, Dios piensa glorificarnos. No hay duda que la iglesia siempre ha sido perseguida. Siempre experimenta la oposición. Pero la pregunta es, ¿puede alguien oponerse a la intención de Dios glorificarnos? Ahí es la pregunta. Si Dios piensa y si es la intención de Dios glorificarnos, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta está en el versículo 32. Es una pregunta retórica, que quiere decir no está buscando información, está diciendo algo, está haciendo una afirmación por medio de una pregunta. 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí la respuesta, la pregunta acerca de la oposición. Aquí la respuesta, mira lo que Dios ya ha hecho. Mira lo que Dios ya ha hecho. Y reconoce que Él hará todo lo que se necesita para tu glorificación. Si es su intención glorificarte como un cristiano, si esta es la intención de Dios, y si tú piensas, pero la oposición, Dios dio aún su Hijo. Si Él dio aún su Hijo, tú puedes estar seguro que Él te va a dar todo lo que necesitas. Él dio su Hijo. Dio a su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Que podemos pensar, todos nosotros, cada uno de nosotros, hemos pecado contra Dios. Pero Dios no dijo, yo no voy a enviar a mi Hijo a estas personas. ¿Verdad? Esto haría yo. Ellos no merecen a mi Hijo. Están en rebelión. No merecen a mi Hijo. Escatimar. Pero Dios no hizo eso. No escatimó ni a su propio Hijo, pero además no, sino lo entregó por todos nosotros. La muerte de Cristo Jesús no fue un accidente. No es solamente una tragedia de la historia. Que este hombre bueno, bondadoso, murió porque el mundo no lo entendía. A veces puede escuchar eso, ¿no? Una tragedia. Y así es. Pero no es solamente una tragedia. No es solamente que los hombres pecaminosos lo detestaron. Otras cosas son verdades, pero hay más. Dios lo entregó. Isaías 53:6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él nuestro pecado. Jehová lo hizo. Dios lo entregó. Esto es importante reconocer. La sabiduría de Dios. Estos hombres pecaminosos querían destruir al Hijo de Dios. Y claro que Satanás pensaba, yo he ganado. Pero estaban cumpliendo el plan de Dios. Increíble. La sabiduría de Dios. Él puede utilizar aún los deseos de su enemigo Satanás para cumplir con sus propósitos. Pero el punto aquí, ¿quién contra nosotros? Si es la intención de Dios glorificarnos, ¿quién contra nosotros? La respuesta, el que no escatimó ni a su propio Hijo, si él dio su Hijo, nos va a dar todo lo que necesitamos. Si nosotros necesitamos más fe. Dios dio su Hijo. Dio a su Hijo. ¿Nos puede dar más fe? si necesitamos más fuerza por causa de la oposición. Dios es omnipotente. Él nos puede dar más fuerza. Si es la intención de Dios glorificarnos, Él va a lograr su propósito. Puede ver lo que Él ya ha hecho y reconoce que Él va a hacer todo lo necesario para lograr su intención. Versículo 33. La primera pregunta es la pregunta acerca de la ¿qué? Oposición. 33. Una pregunta acerca de la acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y otra vez tenemos que recordar el contexto, no está preguntando, ¿hay acusaciones? Porque claro, hay acusaciones, ¿no? Tú has pecado, yo he pecado, cada pecado es una acusación. Es una acusación en contra de nos, en nuestra contra. Apocalipsis 12:10 llama al diablo el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos, quien nos acusa delante de Dios día y noche. Hay muchas acusaciones. Pero la pregunta es, ¿puede una acusación impedir nuestra glorificación? Y la respuesta, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, hay acusaciones. ¿Pero se nos pegará alguna de ellas? Versículo 33. Respuesta. Dios es el que justifica. Hay muchas acusaciones. En mi cuenta delante de Dios hay miles y miles y miles de acusaciones. Pero la respuesta a esta pregunta es, Dios es el que justifica. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, la justificación es la obra de Dios cuando Él toma la obediencia de Cristo Jesús y la considera nuestra. ¿Quién puede acusar a Cristo Jesús? ¿Quién puede acusar a Cristo Jesús? Imposible. Ok, así es nuestra cuenta delante de Dios, por causa de la justificación. Hay miles y miles de acusaciones de nuestros enemigos, de nuestras conciencias, de Satanás. Pero Dios te ve, y si tu fe está en Cristo Jesús, Dios te ve inocente. Por causa de Cristo Jesús. Inocente. ¿No es un gozo ser inocente delante de Dios? Y ninguna de las acusaciones se nos pegará. Porque es la obediencia de Cristo Jesús que es mi inocencia delante de Dios. ¿Encuentras aquí un motivo de confianza, liberación de todas las dudas, confianza? Dios dio aún su Hijo. Él cargó en Él nuestro pecado. Él se le entregó por nosotros.
Él nos da la inocencia, la obediencia, la perfección de Cristo Jesús. No hay confianza ahí por nosotros desde mañana. Dios nos ve y no ve nuestro pecado, ve solamente la justicia y la perfección de Cristo Jesús sobre nosotros. Número 3. Una pregunta, versículo 34. La primera pregunta en el versículo 31 es una pregunta acerca de la oposición. La segunda pregunta, una pregunta acerca de la acusación. El versículo 34, ¿quién puede adivinar la pregunta aquí? Una pregunta acerca de la condenación. Ok, ¿quién, versículo 34, quién es el que condenará? Muy importante, gente, de que es muy importante entender, no decimos yo siento culpable. ¿Ok? A veces decimos eso, yo siento culpable. Pues la verdad es que no importa si sientes culpable o no, eres culpable. Soy culpable. No puedes sentir la condenación. La condenación quiere decir que una persona es culpable y que merece el castigo final de Dios en el infierno. Pero el cristiano no tiene que tener miedo de la condenación. ¿Por qué? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Respuesta. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Cuatro afirmaciones acerca de la obra de Cristo Jesús. Él murió, Él resucitó, está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Y por estas cosas, por ese motivo, por esos motivos, no podemos ser condenados. En primer lugar, Cristo murió. La pena del pecado es la muerte. La separación de Dios. Pero la muerte que nosotros merecemos, la separación que nosotros merecemos, Cristo experimentó. Cristo murió. Dios le dio a Él la espalda. Entonces Cristo clama en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Porque allí Jesús fue condenado por nosotros. ¿Quién es el que condena al cristiano? ¿Quién es el que condena al que tiene su fe en Cristo Jesús? No puede ser, porque Cristo ya ha sufrido la condenación. Número 2, Él resucitó. Está a la diestra de Dios. Número 3, estas cosas quieren decir que Dios el Padre aceptó la obra del Hijo. Y la resurrección es la evidencia. Dios el Padre aceptó su sacrificio. Y está a la diestra del Padre, es una posición de soberanía. Está allí reinando sobre todo. Okay, imagínate, el Hijo de Dios fue condenado por nosotros y aquí encontramos confianza. Dios no nos puede condenar porque Jesús ya sufrió nuestra condenación, pero también resucitó y está a la diestra de Dios reinando. Allí está. Y número 4, este Cristo Jesús, quien murió, resucitó, está reinando, intercede por nosotros. Dios no nos condena porque Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Sabes qué? Dios siempre escucha a su Hijo. Siempre. Solamente una vez en la cruz el Hijo fue abandonado. Pero ahora todo lo que pide recibe. Todo lo que pide recibe. Y está intercediendo por nosotros. Quiero que busquemos 1 Juan 2. 1 Juan y el capítulo 2, versículos conocidos. Capítulo 2 y el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero aquí es la posibilidad real. Si alguno hubiere pecado, ahí estoy yo. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Dios siempre escucha a su Hijo. Todo lo que pide, recibe. Y es nuestro abogado. Y es muy importante que reconozcamos la evidencia de Jesucristo, la evidencia que está presentando a Dios como nuestro abogado, como nuestro representante. ¿Tiene confianza? Y aquí la evidencia. Que Él no está diciendo, bueno, esta persona está tratando, es muy sincero. O quizás han hecho más buenas obras que malas. Que no es la verdad en la vida de ninguna persona. Pero no está diciendo, bueno, sí, ha hecho muchas buenas obras. No es la evidencia que Jesús presenta para nosotros. ¿Qué está diciendo? Que es la evidencia a nuestro favor. El versículo 2. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y aquí en la evidencia, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es la evidencia a nuestro favor. ¿Qué está pidiendo el Hijo? ¿Qué está presentando a Dios? Está presentando su propia obra. Está a la diestra de Dios diciendo, yo ya sufrí. Yo ya morí. Yo ya sufrí la condenación. Yo fui condenado. Yo fui abandonado. Yo pagué por ese pecado. Él no necesita pagar. Él no necesita sufrir. Él no necesita ser condenado. Porque yo fui condenado en su lugar. Ahí es su petición delante del Padre. Y el Padre siempre escucha a su Hijo. ¿Hay confianza ahí o no? Todo lo que pide el Hijo, recibe. Y está pidiendo, está intercediendo por nosotros. Número 4. La última pregunta aquí. Romanos 8, otra vez. Romanos 8. Vamos a repasar. Tenemos número 1, una pregunta acerca de la oposición. Número 2, una pregunta acerca de la acusación. Número 3, una pregunta acerca de la condenación. Y número 4, versículo 35. Una pregunta acerca de la separación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y no es el último deseo de nuestros corazones saber que esto nunca sucederá, que estaremos con Dios para siempre. Esto queremos, es el deseo más profundo de nuestros corazones. Yo quiero saber que estaré con Dios para siempre. Y si yo puedo saber eso, ¿qué importa otra cosa? Bueno, el versículo 35 nos dan unas opciones, unas posibilidades. Los cristianos han pensado por los siglos, han experimentado las cosas en el versículo 35 y han preguntado, ¿separado de Dios? ¿Por qué estoy experimentando estas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Han experimentado cristianos estas cosas por los siglos? Y ha entrado la duda a veces. Entonces aquí tenemos la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Estas cosas? Versículo 36, siempre ha sido así, como está escrito en el Salmo 44. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Okay? Mil años antes de Cristo, el pueblo de Dios estaba preguntando esto. La pregunta última, ¿puede alguna cosa separarnos de Dios? Y aquí tenemos los versículos 37 a 39 como un resumen de todo. La respuesta se encuentra en el amor de Dios en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, versículo 30. Es la intención de Dios glorificarnos si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y aprendemos que una oposición no puede impedir lo que Dios quiere, porque podemos ver, Él dio a su Hijo. Y si Él dio a su Hijo, Él va a dar todo lo que necesita para lograr su intención. Ok, podemos ver que hay acusaciones, pero Dios es el que justifica. Él nos da la obediencia de Cristo Jesús. Y a veces pensamos en la condenación, pero la verdad es que Cristo Jesús ya ha sufrido la condenación. La ha conquistado. Resucitó, está a la diestra de Dios intercediendo, pidiendo por nosotros. Con estas cosas podemos decir, Dios es muy determinado glorificarnos. Pero quiero ver esta última frase del versículo 39. ¿Por qué no podemos ser separados de Dios? Bueno, dice que el amor de Dios se encuentra en un lugar. Que todo el mundo quiere hablar del amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. El amor, Dios nos ama, Dios ama a todos. Y así es. Pero esto no es suficiente. ¿Okay? Los judíos creen en el amor de Dios, pero lo buscan en un lugar equivocado, un lugar incorrecto. ¿Dónde está el amor de Dios? Si tú quieres encontrar el amor de Dios, que es la seguridad que nunca serás separado de Él, ¿dónde lo encontrarás? El amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué? Últimamente, nada nos puede separar de Dios, porque nada puede separar a Jesús de Dios. Es casi blasfemia mencionarlo. ¿Cuándo va a ser separado Jesús de Dios? Nunca. Nunca. Y así estoy seguro. Porque yo soy unido a Cristo Jesús. Y yo voy a estar con Dios hasta que Jesucristo mismo se separe de Él. Y esto nunca va a pasar. Yo estaré en el cielo hasta que salga Jesucristo de allí. Esto nunca va a pasar. Dios me acepta no porque soy una buena persona, porque no soy. Dios me acepta por causa de Cristo Jesús. Y siempre será así. No hay confianza ahí por nosotros. Quiero terminar dando unas aplicaciones por nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se aumenta nuestra confianza? ¿Eh? Estas preguntas y respuestas aumentan nuestra confianza, ¿verdad? Pero ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos cuando se aumenta nuestra confianza? ¿Sabes qué? Yo he leído Romanos 8, 31 a 39 muchas veces. No hay ni un mandamiento ahí. No hay ni una exhortación en estos versículos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues número uno, no hay una exhortación ahí, porque Él quiere darnos esta información para que pensemos en ella. ¿Okay? En la primera aplicación, y en una manera lo más importante, que demos nuestra atención a la doctrina en estos versículos. Que Cristo ha hecho todo. Que Dios nos acepta por medio de Él. Que Él fue condenado por nosotros. Que nosotros tenemos su perfección en nuestra cuenta. Que Dios cargó en Él nuestra iniquidad. Que el amor de Dios está en Él. Que pensemos en estas cosas. Que pasemos mucho tiempo meditando en las glorias del Evangelio de Cristo Jesús. Que no podemos pensar demasiado en estas cosas. Y así sea exaltado Cristo Jesús en tu mente y en tu corazón. Porque siempre, siempre estarás pensando, qué buen Salvador, qué Salvador maravilloso, que Él hizo todo eso por mí. Y le agrada a Dios pensar así. ¿Por qué? Porque Él ama a su Hijo. Y cuando tú amas a su Hijo también, le agrada a Él. Pero número dos, no solamente tenemos que pensar en esas cosas, pero cuando pensamos, cuando meditamos en estas verdades, estas verdades. Siempre, siempre, un resultado será el gozo. Siempre. Imposible meditar en estas cosas sin gozo, si tú eres un cristiano. Imposible. Y la aplicación principal de este texto es para los cristianos. Está escrito a los cristianos. Y si tú eres cristiano, estás totalmente, eternamente seguro en Cristo Jesús. Nada ni nadie puede robarte la salvación. Y estas preguntas y respuestas están aquí para aumentar nuestra confianza en esta seguridad. Y cuando se aumenta tu confianza, se aumenta tu gozo. Es así en cada relación, aún en una familia, en un matrimonio. Cuando se aumenta la confianza, se aumenta el gozo. ¿Verdad? Que así es con Dios, con nuestra salvación. Cuando se aumenta la confianza, se aumenta el gozo. Pero número 3. Otra aplicación. Bueno, nosotros vemos todas esas cosas. Cuando se aumenta nuestra confianza. No es así que nuestra respuesta será: haz lo que quieras. Lo que tú quieres, yo haré. Tú has hecho todo por mí. Sin Cristo Jesús, yo soy perdido para siempre. ¿Cómo podríamos decirle a Él no? No tiene sentido. No, Señor. No, Salvador. No tiene sentido. ¿Dónde estarías sin Cristo Jesús? Y la pregunta es, ¿cómo podríamos no servir a este Salvador? ¿Cómo podríamos vivir en contra de sus propósitos? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Dónde estaríamos sin Él? Sí, Señor. Sí, Señor. Lo que tú quieras. Sí, Señor. Porque sin ti, nada soy. Perdido soy. Pero la última aplicación. Okay. Pensar en estas cosas, tener gozo por causa de estas cosas, la devoción, la obediencia. Pero número 4 es un mandamiento: confía en Jesús. Confía en Jesús. Como cristiano, 40 años, confía en Jesús. Si tú necesitas más confianza, Cristo Jesús hizo todo. Confía en Él. Si tú estás aquí fuera de Cristo Jesús, sin la salvación, ¿sabes qué? Hemos visto 4 preguntas. Y la respuesta a cada pregunta es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Pero ¿sabes qué? Sin Cristo Jesús, tú tienes que dar tu propia respuesta. Dios mismo se opone. Que la acusación, tú tienes que contestar a cada una de ellas. La condenación es lo que te espera. Y la separación de Dios para toda la eternidad. Tú tienes que dar tu propia respuesta a esa pregunta. O confiar en Jesús. porque Él ha hecho todo. No queda nada que tienes que hacer sino dejar tu pecado y confiar en Él. ¿Por qué saldrás de aquí bajo la condenación de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué saldrás de aquí bajo la condenación de Dios? Cristo Jesús ya ha sufrido la condenación. Dios siempre rechaza la obra del hombre, pero nunca ha rechazado al hombre que viene con su fe en Jesús. Y nunca lo hará. Nosotros, todos nosotros, vamos a comparecer delante del trono de Dios. Tú vas a estar allí confiando en tu propia obra, confiando en lo que tú intentaste hacer, y Dios no te va a aceptar. Dios te va a rechazar. O tú estarás allí confiando en Cristo Jesús. Porque aquí en esta tierra pusiste tu fe en Cristo Jesús. Y tú vas a decir, yo no tengo ninguna esperanza, sino que Él. Jesús, 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 Jesús. Y Dios te aceptará para toda la eternidad. Por causa de Jesús. Oremos. Los ojos cerrados. Antes de orar, voy a leer la cuarta estrofa de un himno en el himnario 166. Tenemos nuestros ojos cerrados, nuestras cabezas inclinadas. Voy a leer la cuarta estrofa de 166. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó. Quedé ya libre. Gloria a Dios. Si tú has tenido esta experiencia, es por causa de Cristo Jesús. Y puedes tener gozo. Debes tener una vida de obediencia. Pero si tú estás aquí sin Cristo, para tener esa experiencia, hay que poner su fe en Cristo Jesús. Y así podrías cantar la última estrofa de ese mismo tema, de ese mismo himno. Hoy ya no temo la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él que es mi salvación. Vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre, gozo ya. Y entrada al trono celestial. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Y queremos que nuestras vidas sean para su gloria. Sin Él, nada somos. Somos perdidos. Pero con Él tenemos tu favor, tenemos la eternidad, tenemos el cielo, tenemos todo. Con Cristo Jesús. Y queremos que nuestras vidas sean para su gloria. Danos, Dios, ese gozo. Danos, Dios, corazones dispuestos dispuestos para hacer todo lo que quiera. Danos, Dios, una confianza más profunda. Y Dios, te pido por cualquier persona aquí que está confiando en su propia obra o no está pensando para nada en ti. Dios, tú tienes que abrir el corazón. Y te pido que lo hagas para la gloria de tu Hijo Jesús. Y te pido estas cosas en su nombre. Amén. Hermano.
Trescientos cuarenta y seis en los himnarios. Vamos a cantar las primeras dos estrofas de esto. Y entonces, si usted quiere pasar adelante para buscar oración, para aceptar a Cristo, para ser tu Salvador, o para entregar tu vida, vamos a invitarle para hacerlo. De pie, por favor, cantemos, alabando al Señor, meditando en Él, creyendo en el Señor Jesucristo, que Él de verdad hizo bastante para que no tuviéramos que jamás ser separados ni condenados, porque su sangre pagó todo. 3:46. Muy suave.
Del amor de
piano hace el coro, ya puede tocar en el coro sin piano.
Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me
quiere oración para aceptar a Cristo, para ser tu abogado celestial, tu Salvador, tu Señor. Si quiere seguridad de que irá al cielo, venga adelante y un cristiano puede arrodillarse a su lado o invitarle a pasar detrás y orar con usted si gusta. Si usted es un cristiano, te lo necesita, entregar tu corazón más a Él, meditar más en Él, confiar más en Él, servirle más a Él por amor, por lo que Él ha hecho por ti. Venga adelante, entrega tu vida al Señor, déjenos orar por usted.